Que sean las horrendas versiones de Paul W.S. Anderson. En todo lo que Paul W.S. Anderson meta mano, porque ese cabrón, como le encanta cagarse en el siguiente video, pero bueno. Pero bueno, o sea. Pero el problema. El primer problema de esta serie, yo lo vería en que no es clara respecto a qué es oficial y qué es no. O sea, no, ¿desde qué momento estamos partiendo? Porque como dije, la raza es algo que es independiente. Salvo esa vestimenta, ese tributo a Blade que estuvo horrible.
Pero es que en ese tributo a Blade se supone que esto se ambienta en el, por ahí del 2009. Bueno, un poquito antes. Y eso hace referencia, obviamente, el Wesker más grande. Sí. Que ni siquiera sabemos si está vivo o no está vivo. El Wesker más grande no es Blade, es el Wesker, bueno, no el Wesker original, porque pues para eso tendría que ser blanco y rubio. Eso, pero es que es igualito a ese Wesker.
Sí, 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 no, o sea, yo lo sé. De hecho, sí, la gabardina es igual que el, es, yo siempre tengo, yo como no puedo hablar exactamente de todos los Weskers, hablo del Wesker que yo me acuerdo muy bien, lo tengo muy presente, es el de Marvel contra Capcom. Rubio, lentes oscuros y una gabardina larga.
Es el del 5.
Sí, exactamente, es el del 5 como el Chris. Uh-huh. Pero a lo que voy es que sí, yo sé que está emulando a ese Wesker, pero es que el peinado de afro al cuadrado, bueno, con la gabardina larga se ve igualito a Blade.
Pero yo, es que no.
No, yo lo sé, ya sé.
Porque es el mismo peinado que incluso trae Wesker.
Sí, es el mismo peinado de Wesker. Yo solo lo digo porque a mí me recuerda mucho a Blade.
Suena a piel mame.
Sí, o sea, ese güey es Blade. O sea, ya sé, es Wesker y es Blade.
Ok.
Pero bueno, ya. Dejando de lado ese hecho, que ya es una cuestión meramente personal. No es claro porque no nos dice qué es lo importante, qué es lo canon, qué es lo. El background. Porque como dije, mencionar la historia de Raccoon City. Y solo es decirlo, ya basta con que digas el incidente de Raccoon City para que sepas que sabes que una ciudad estaba ahí y un día desapareció. Porque así es lo que pasa en Estados Unidos, las ciudades desaparecen.
Seguro.
Sí. Pero bueno, ahora agregan el incidente de Tijuana, ¿no? Uh-huh. Que supongo que de ahí parten al hecho de que esta nueva versión de Umbrella, porque pues sí, sabemos que es de Umbrella, pero no. Pero tampoco es claro en eso. Porque nos mencionan que Umbrella ya había fracasado. Que Umbrella cometió muchos errores en el pasado, bla, 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 bla. Pero no nos dice qué errores son esos. Más allá del incidente de Raccoon City, que, insisto, obviamente que Umbrella jamás se lo adjudicó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Primero que nada, a lo mejor porque Netflix supone que va a tener otra temporada.
Ese es el plan, por lo que tengo entendido. La sinopsis, más, es lo que te estaba diciendo. La sinopsis mencionaba por ahí. Bueno, fue una entrevista, no fue una sinopsis. Le hicieron una entrevista al director o productor, no me acuerdo. Mencionaban algo así como de, pues miren, o sea, sí es canónico a los videojuegos, por ende, o sea, se supone que todo está conectado, ¿no? Dice, no es una serie en la que esperes ver a una Claire, a una Jill Valentine, etcétera, etcétera. Ahorita, sí, nuestro sí, sí. Plan, si bien ya sabemos que la crítica lo va a odiar, los fans lo van a odiar, nuestro plan inicialmente eran como unas 5 temporadas y por ende durante cada temporada sacar a lo mejor unos cuantos personajes. Esa era la idea. E incluso al final lo vemos, menciona lo de Ada Wong.
Claro, vamos a darle el estándar Netflix. El estándar Netflix son 3 temporadas. Y digo 3 temporadas porque antes de eso hay posibilidades de seguir sacando. Después de 3 temporadas siempre es una siempre es un volado de saber si la van a cancelar o no. Pero ok, va. Hablemos de 3 temporadas. Está bien que no nos presenten a otros personajes. O sea, me refiero del lore de Resident Evil. Ya tenemos esta es la temporada Wesker. Es Wesker y su familia. Es el sitcom de Wesker. Es un sitcom porque es una comedia familiar por momentos, pero más allá de todo eso, pues sí, es la historia que a lo mejor no sé si necesitamos, pero eso no es lo importante. Nos estamos adentrando en uno de los Weskers que hay. Porque sí, como es canónico hasta donde dicen, sabemos que Wesker pues se clonó. Entonces, ya más allá de eso, tienes que pensar qué va a pasar entre esta serie y la siguiente, el 9. Porque, primero que nada, Wesker, en una versión clon, está vivo. Porque si dices que esto es canónico, acabas de decir que Wesker está vivo. No como lo recuerdas. O sea, tal vez si se topa frente a frente a Chris, pues como que no lo va a reconocer.
Bueno, pero pues es que siempre quedó como... Bueno, salvo que obviamente en la serie mencionan que el Wesker original está muerto.
Sí, murió en un volcán como en el 5.
Como en el 5, ajá, efectivamente. Pues es que es uno de los supervillanos. Siempre te quedas con la idea de... ¿Y si no murió?
Ajá, siempre van a volver.
Ajá.
Y así como una muela infectada, estoy seguro que Chris extraña a Wesker. Pero
de esa nadie misma extraña una caries.
Sí, exactamente, ¿no? Cuando Wesker le diga "me extrañaste", Chris le va a decir "como una caries".
Ok.
Pero, insisto, no nos vayamos allá. Hablando de la serie en sí, la serie es buena. Los personajes son odiosos. Pero en defensa de eso, el estereotipo de personajes actuales es así. Y ya lo vimos que de adolescentes como de adultos son súper odiosos. La verdad es que sí. No sé si realmente alguien se puede como sentir reflejado en los personajes. Porque son adolescentes Netflix. Adolescentes en extremo odiosos.
Sí.
Esa es una cosa que a lo mejor no le va a jugar a favor.
Cierto.
Pero, dejando eso de lado, el que te estén contando la historia como Arrow contaba la isla, porque básicamente Arrow en el episodio era: te estoy contando el presente, te estoy contando en la isla. Resident Evil aquí está haciendo lo mismo.
Ajá, jugar con el flashback y todo. Ajá, eso,
¿no? Exactamente, ¿no? El flashback sirve para explicar la situación en el presente. En el presente de la serie.
Claro, ajá.
Sin embargo, insisto, primero que nada, me cuesta trabajo. No porque no sea, no porque no esté familiarizado con el lore del Resident Evil, sino porque de por sí ya es en el futuro. Porque esos flashbacks que estamos viendo siguen siendo cuestiones futuras para nosotros. Están en un futuro que el año que 2030.
2036.
Ajá, ese es ya cuando son adolescentes las chicas.
Adultas. Cuando ellas son adolescentes son 2030.
Ahí está, o sea, sigue siendo un futuro para nosotros. Estamos hablando de todavía 8 años. Así que, ¿qué pasó? Porque Resident Evil 8, ¿en qué temporalidad está ubicado?
Ahí no preguntes, nadie sabe.
Okay.
Es que está muy cabrón porque después, es que pareciera que es como antes, pero como que después, no sé, está raro porque se supone que, o sea, haz de cuenta que Resident 7, si no me recuerdo, porque la verdad hace mucho que también yo no, bueno, para empezar el Resident 7 yo no lo jugué, la voy a aclarar, pero el 8, por ejemplo, no lo terminé, todavía estoy en proceso,
pero pues algún día terminarlo. Pero sabes que termina.
Ajá. Pero por ejemplo el Resident 7, que se supone que todo esto es
flashback también.
Ajá, es como flashbacks. Entonces, haz de cuenta que todos los incidentes que pasan durante el videojuego pasan por ahí de los 90 y tantos, 98, 99. ¿Por qué? Porque hay periódicos, hay
máquinas de escribir.
Máquinas de escribir, hay ¿cómo se llaman? VHS, todo eso.
Aún existía videocentro, o sea.
Ajá, entonces como que pues cambia mucho lo que uno ve, porque y si bien de la tecnología Umbrella y todo eso, o sea, pues siempre sabíamos que Umbrella siempre tenía la tecnología, estaba mucho más avanzado que la sociedad en general.
Sí, ahí sí Steve Jobs no tenía nada que ver contra Umbrella.
Además de que, pues bueno, nos cambian al Chris Redfield que conocíamos, que para esa época ni siquiera se parece al de esa época, ni al de Código Verónica, ni a ningún otro, pero no se parece en nada.
Sí.
Pero según Capcom, ellos dicen que sí es el canónico y que todo se parece y que todo sí es igual. Y no es cierto. Lo cambiaron para lo que fue el Resident Evil 8 y ya se ve más viejo y ya se ve acabado. Y por lo que tengo entendido, incluso la hija de Ethan Winters, que es la que va a salir en el DLC, o sea, más o menos ha de tener la edad de las adolescentes que estamos viendo. Entonces, está muy raro, está muy confuso realmente en qué ambiente, en qué momento de la historia se ubica.
Ok, va, pero entonces vayámonos un poquito más atrás. En Resident Evil 6, ya estamos hablando, Resident Evil podrá tener una temporalidad medio rara después del, a partir del 7, pero hasta el Resident Evil 6 iba con nosotros a la par en años. O sea, nosotros fuimos creciendo con Raccoon City, nosotros fuimos creciendo con Nemesis, nosotros vivimos el código Verónica.
Claro.
Nosotros fuimos a España con Leon. Nosotros estuvimos con Sheva y con
en
Chris.
Wakanda Forever.
Ajá, exactamente. Entonces, en el año que salió Resident Evil 6, era el año que estaba el juego en la historia, en la temporalidad, ¿no? Más o menos.
2012, efectivamente.
Ajá, o sea, ponte que a lo mejor haya un año de desfasamiento. Uh-huh. Pero aún así es improbable. Entonces, primero que nada, ya Chris va a ser muchísimo más grande. Todos los personajes para esta serie ya deberían estar muy viejos.
Sí, por eso, de hecho, es lo que te comentaba hace un ratito. Es de que, por ejemplo, Ada Wade, para... digo, spoiler alert, pero al final nos mencionan a Ada. Pues más o menos debe de tener 56 años. Porque estamos hablando que para cuando fueron los incidentes de Raccoon City, no nos metamos a más allá. Vamos a abarcar lo que era el Resident Evil 2, porque toma a partir del 2 y de ahí se salta al 2030 y 2036. Entonces, precisamente en el 98, 38, Ada tenía 24 años. Para el 2030 ya, bueno, para el 2036 se supone que ya debería de tener 56.
Okay.
O sea, o no sé, ahí mis matemáticas están medio raras.
No, de hecho debe tener más, debe tener como 60.
O sea, ve. Ahí como que dices, bueno, ¿y qué pedo? O sea, ah, sí, pues sí, porque para el 2030, que es cuando ellas, sí, porque la cuenta la hice para cuando ellas estuvieran en, cuando ellas van a viajar para ver a Ada, yo la hice para el 2030. Uh-huh. En el 2030 ella debe de tener 56.
Ajá.
Más 6 años,
sí,
62. O sea, ya es una abuelita.
Sí, ya es la abuela Ada.
Ya ni siquiera es una MILF, es una abuelita.
Sí, exactamente.
Entonces, uy, esas cazafortunas.
Entonces, eso es otra cosa. O sea, ahorita está bien que nada más hayan dado ese vistazo de que vamos a saber de Ada. O por lo menos sabemos que las protagonistas, una de las protagonistas fue entrenada por Ada.
Pues yo diría que las dos. Yo diría que las dos, nada más que una. Bueno, yo productores de Netflix, si me quieren contratar, yo apostaría que las dos fueron con Ada. Y obviamente, pues, lo que hacen después es separarlas, porque pues obvio, tiene que haber un punto de ruptura. Aparte de que le terminaron al novio y lo que tú quieras y mandes, ah, pues tiene que haber algo más que de plano haga que pues se dé cuenta, obviamente, la otra chica, que Umbrella no es tan malo, y digo entre comillas porque digo obviamente no me están viendo, no es tan malo Umbrella, o sea, no es malo por conocido, ¿no? O sea,
aunque, okay, ajá, exactamente. Bueno, para esto ya nos metimos en el terreno de pues, los spoilers, ¿no? O sea, bueno, supongo que alguien que no haya visto la serie, porque pues la serie salió completa y quien la iba a ver, la iba a ver. O sea, eso es otra cosa. No es como que la serie, no es como que les vayamos a decir algo que no sepan, porque pues quien iba a ver la serie iba a ver la serie, y seguramente para este punto nosotros nos tardamos en terminarla. La pudimos haber visto en la madrugada que salió.
Sí, la verdad es que sí, pero tenía otras cosas importantes de las que pienso hablar algún día.
Exactamente, ¿no? Entonces, para esto las protagonistas sí son un poco odiosas.
¿Un poco?
Bueno, son bastante odiosas, pero son adolescentes. Y cuando son grandes, entrecomillado, también, o sea, una ya tomaron distintos caminos, una se volvió mala, la otra se volvió buena, pero es un imán de muerte. Porque esa es otra cosa que yo quería llegar. ¿Cómo les encanta hacer personajes que son imanes de muerte? ¿A qué me refiero con esto? que a donde llegue el personaje, una persona inocente o no inocente van a morir. Porque la trama quiere que la protagonista o el protagonista, para ser incluyentes,
sí,
a donde vayas, deje miseria. Y ese es un recurso que yo detesto. A mi parecer, es un recurso que es, de hecho, bastante frustrante.
Pero es bastante normal. O sea, yo ahí discrepo.
Sí, no,
porque, o sea, es que es bastante común. Lo vemos en The Walking Dead, Nación Z, Resident Evil. Y Resident Evil, les estoy hablando, películas, series animadas, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleve de esa saga, siempre. No conozco bien del lore de Left 4 Dead, pero te aseguro que seguramente pasa lo mismo. O sea, todo ese tipo de cosas, siempre es lo mismo.
Sí, o sea, sí, yo sé, el camino de los protagonistas en los survivals, y no solo en los videojuegos, sino en el cine, normalmente es, ellos viven porque la trama, tienen el plot armor, pero a cambio de tener el plot armor, todas las personas importantes o no importantes que se crucen en su camino van a morir.
Claro.
Y bueno, sí, yo entiendo, o sea, yo discrepo en el sentido de que no me agrada porque pues lo he visto mucho. Y a veces se me hace innecesario. Yo entiendo, hay gente que tiene que morir. De esto se trata este tipo de historias. Sin embargo, esto se hace para que el protagonista tenga que cargar más peso sobre su espalda. Lo cual es importante y es bueno si el protagonista entiende el peso de lo que está haciendo. El problema es que la protagonista aquí es muy odiosa. Y es odiosa porque no le importa. Yo sé, es que los protagonistas deben ser fuertes y deben tener sus objetivos claros. Pues sí, pero ¿en qué momento deja de ser un protagonista bueno? Porque esa es otra cosa, yo sé, no se pueden definir buenos y malos. Pero en la ficción debe de haber una línea. Y no me puedes hacer sentir bien o hacer sentirme mal por el protagonista, porque está perdiendo lo hace por su familia, porque ese es el justificante que siempre se van a sacar.
Pero es que el problema con la protagonista es que no lo está haciendo por su familia, lo está haciendo por ella misma, y se lo dice a su hermana, se lo dice en todo el mundo. O sea, todas las cosas que ella hace es por su propio bien. No le interesa si eso le va a ayudar a su familia, no le interesa si eso va a ayudarle a su novio, no le interesa a su papá, no le interesan sus amigos, no le interesa a nadie. O sea, porque, por ejemplo, eso es algo que hemos visto con los Residents continuamente. Todos y cada uno lo hacen por el bien mayor. Y esta chica no, o sea, esta chica de plano no le interesa el bien mayor. Ella le interesa su propio bien. Y digo, Wesker lo era, obviamente. Era un villano que se jactaba de hacerlo. Que era de, es que yo quiero el poder.
Ajá, Wesker era un villano vilano, o sea, así de, yo soy villano porque me gusta ser villano. Es la dominación del mundo, es como villano de Capcom. Me gusta la idea de dominar el mundo y soy malo porque soy malo y soy muy malo. Pero aparte, soy muy bueno en ser malo. Eso es lo que Wesker antes de esta serie representaba. No me malentiendan, no me desagrada la faceta de este Wesker familiar. No es el Wesker con el que todos hemos crecido, ni de broma lo es, porque es un Wesker que se preocupa por su familia. Pero hace rato tú me dijiste algo muy válido. Ya era hora que alguien en Resident Evil tuviera afecto familiar por su descendencia, porque en Resident Evil a todos dicen que les importa la familia, pero eso es algo muy entrecomillado.
Pues supongo que en parte porque, pues digo, no te lanzas por todo el mundo para encontrar a tu hermano o a tu hermana, ¿no? En el caso de los Redfield.
Ajá.
En el caso de los videojuegos. No estoy hablando de la película anterior, no estoy hablando de nada. Estoy hablando de los videojuegos. Porque yo a lo que me refería era que realmente no habíamos visto a alguien que sentara cabeza o que tuviese hijos. O sea, sí, sabíamos que Barry tenía hijos, pero pues a quién le importaba. Es más, todo mundo odió a Moira Borton. O sea, digo, no tengo nada en contra de ella. A mí me encanta el personaje, creo que es un buen personaje, pero de todas maneras le falta demasiada calidad para ser parte del team original, ¿no? O sea, como que no.
Ok, ajá. Y yo en eso estoy de acuerdo. Y sinceramente, o sea, pero hablando de lleno en la serie, Porque siento que yo me desvío mucho.
Sí, perdón.
No, 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 de hecho yo también me estoy desviando mucho. Pero es para que entiendan como nuestro pensar. Porque en internet todo el mundo te va a decir que la serie es una porquería. Porque pues ya sabes que no hay mejor deporte que despreciar lo que hace Netflix cuando se trata de adaptar algo. Más viniendo de Japón.
Ah, sí, pregúntale a Death Note.
Sí, o cualquier cosa que haya hecho. Pero pero particularmente esta serie, si lo ves como lo que es, una serie que habla de cosas de Resident Evil, está bien. Nos muestran al Cerberus.
Nada más uno.
Sí. Oye, está bien, no necesitaba una jauría. Porque la trama no lo necesitaba. Nos muestran a los Lickers, que eso se agradece.
Uh-huh.
Nos muestran zombies, que a mí en lo particular siento que me dejaron a deber mucho. Porque, no sé, estos zombies no me impactaron en lo más mínimo.
Pues no, como que el maquillaje estuvo medio chafa.
Ajá, ahí sí pudo ser mejor. Los zombies, no sé, es que aparte, los zombies no cobran importancia en ningún momento. Solo son...
Ay, pero nada que ver con The Walking Dead, que de plano no importan.
Bueno, sí, pero por ejemplo, yo no puedo hablar de The Walking Dead porque no me gusta The Walking Dead. Y no solo no me gusta, no la vi. Y yo soy de la idea de no voy a hablar de algo que no he visto porque no me gusta.
Perdón.
No, o sea, en ese sentido, porque muchos dirían, no, es que no puedo. Yo soy de esa idea, no puedes hablar de algo que no conoces. Pero conocemos Resident Evil. A lo mejor, de hecho, es obvio que tú conoces más de Resident que yo. Pero tengo el suficiente conocimiento, ¿no? Y yo también crecí con lo suficiente de Resident. Tal vez, como digo, no tengo el conocimiento que tú tienes, pero estoy empapado con eso, ¿no?
Uh-huh.
Y si hay algo que me choca de las historias de zombies actuales, es que las historias de zombies siempre se trata de... Los zombies solo son un conducto para que sucedan ciertas cosas. Y aquí no es la diferencia. Aquí no, los zombies no es un problema. Los zombies es, ay, hay zombies. Entonces es para que la secuencia tenga cierta tensión. Pero cuando sabes que tu protagonista tiene un plot armor, o sea, si te hubiesen presentado un grupo de personas y no hubieses sabido del todo quién era el protagonista, va, dices, ok, se van a morir algunos y todavía me estoy encariñando con ellos. Digo, todavía quiero saber quién va a ser quien protagonice. Pero la protagonista tenía la plot armor desde el principio. Escapó de zombies, escapó de Umbrella, Cyberpunk soldados, escapó de Cyberpunk Mad Max soldados, porque también esa es otra. Porque esas, ya sabes, cómo son las distopías futuristas. Como son las clases sociales en ciertas historias. Los ricos traen sus armaduras todas futuristas. Los que no son, los que están viviendo en los llanos y en todas las fortalezas hechas con aluminio, son güeyes que visten, hacen tributo a Mad Max.
Claro.
Y la protagonista, en todas las ocasiones donde pudo haber muerto, ella sola es una extremadamente habilidosa, por no decir una palabra con B. Bueno, con V.
Ajá.
Y sabes que nada le va a pasar.
Claro.
Denme un poquito más de sensación de que nuestra protagonista se puede morir. No es tan difícil. Sabemos que no va a morir. Pero por favor, háganme creer que sí está en peligro.
Pero es que si sientes que se va a morir, de todas maneras uno se va a alegrar.
Esa es otra cosa. Cuando haces a tu protagonista odioso, es muy difícil que no quieras verlo sufrir. Y eso en el terror es muy fácil, porque siempre que ves un grupo de personas en una historia de terror, quieres que se mueran. Nunca te presentan a alguien con quien te puedas encariñar. Los quieres ver morir.
Claro.
Pero insisto, los zombies aquí no tienen relevancia.
Sí.
O sea, básicamente, ya después hablaré de los soldados de Umbrella, que tienen el mismo problema que los zombies. Bueno, no, lo voy a decir de una vez. Tanto los soldados de Umbrella como los zombies tienen la misma utilidad de los Stormtroopers de Star Wars. Nada. No hacen nada. Se matan entre ellos, o sea, no tienen, los soldados de Umbrella no tienen puntería. Tienen pésima puntería. Y decir que mataste a un zombie a distancia no es difícil.
Pero pues es que siempre pasa.
Sí, pero es tu tropa de élite, ¿no? Porque traes tus trajecitos todos especiales. Pero, y los zombies también, o sea, son tan genéricos que parece que solo van corriendo. Ya no hacen nada, nada más van corriendo. ¿De qué te en un zombie no es peligroso? En la ficción del zombie no es peligroso si te encuentras con uno. Lo cual es falso, porque cualquiera que haya visto al zombie pelón del Resident 1 sabe lo que es un zombie peligroso, uno solo. ¿Por qué? Porque eso es lo realista. Cuando te encuentras una máquina de matar que no siente dolor ni nada y lo único que quiere es atacarte, sin importar cuánto comprometa su integridad, eso es lo peligroso.
Claro.
Y aquí parece que literalmente yo, en la condición física que tengo ahorita, con la vestimenta que traigo ahorita, que estoy en pijama, fácilmente podría hacerle frente a los zombies con una escoba. Eso está mal. Eso es probablemente mi gran detalle con esta serie.
Con los zombies,
son los zombies. Porque Resident Evil, yo sé, es una serie que habla de armas biológicas, pero inició hablando de zombies. Fuera de eso, la historia es buena. Más allá de que los protagonistas y los móviles zombies, que pues aquí realmente no aportan nada a la trama, más allá de que tienen que estar ahí, porque pues si no sería todavía más grosero, más escupirle a la memoria de esta franquicia. La trama es buena. Vemos a un Wesker que está tratando de ser mejor personaje de lo que nos han mostrado en toda la historia de Resident Evil. Y también vemos gente que, evidentemente, Umbrella no cambia, no va a cambiar nunca. Siempre va a ser gente que quiere mucho dinero y quiere dominar el mundo. Yo no tengo problema con que la trama sea así. Así que Si nos muestran personajes que tristemente no queríamos verlos morir, porque en el último capítulo se muere alguien que no ni la debía ni la temía. Pero
sí.
Pero esa es la maldición del protagonista. Trae muerte a todas las personas que se le acercan.
Sí, me acordé incluso, por ejemplo, en los primeros capítulos, el villano de Umbrella, que también hace como que dices, güey, no mames, ese sujeto estaba poca madre. O como diría un ex, un ex conocido, estuvo a Mother Breaker, ¿no? Así.
Exactamente.
Como, un personajazo que definitivamente, no sé si no la debía, porque obviamente había hecho cosas muy malas que no nos habían aclarado en ese momento. Pero dices, no, es porque se murió ese güey.
Y lo que más me molesta es que lo hizo por culpa de la protagonista, porque no lo necesitaba. Pero los incidentes llevaron para que la protagonista se escapara.
Sí.
Pero bueno, más allá de todas las quejas que yo he dado, la serie está buena. La serie es interesante. No es la porquería que todo el mundo piensa que es. Porque yo no sé exactamente. Yo sé, los fans de una franquicia siempre quieren que sea respetado absolutamente todo. Y en la adaptación no se puede. Y yo sé que todo el mundo dice, no, es que sí se. No, no se puede. No puedes adaptar algo 100% fiel. Porque cuando cuentas un videojuego, no puede. Es distinto a cuando cuentas una película o una serie. Puedes hacerlo lo más parecido posible, sí. Ahí sí, yo no lo niego. Pero nunca puede ser igual, porque entonces el cine se vuelve aburrido. O sea, ¿por qué? Porque dices, es que la historia es muy clara. Sí, el problema de una historia de un videojuego es que no puedes basar una película en solo secuencias. ¿Por qué? Porque necesitas, o sea, si cuentas la historia de Resident Evil, o sea, en secuencias de video, te pierdes lo importante de Resident Evil, que es hacer puzzles, matar zombies, descubrir misterios, o sea. Y eso no lo puedes adaptar bien en una película, porque se vuelve tedioso.
Pero aún así, por ejemplo, así los tuvimos, ¿no? O sea, sí. Digo, ahí estuvieron esos pequeños guiños.
Que,
pues dices, bueno, o sea, eso es sorprendente para una serie que, de principio, no son personajes inteligentes. Bueno, eso nos plantearon, ¿no? Desde un principio. No eran realmente así como que digas, Puta, qué inteligentes. Digo, tampoco es como que crea que ya sea Jill, Chris o cualquiera de ellos tenga un IQ muy alto, ¿no? Pero
no, pues, son milicia.
Pero definitivamente debían de saberlo, ¿no? O sea, como que dices, bueno, es obvio que tienen el conocimiento, saben cosas, hay algo más detrás de ellos que por eso Wesker los eligió.
Ah, tocaste un punto interesante. Esa es otra cosa. La protagonista pasa de ser una odiosa adolescente a una científica. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, yo entiendo, seguramente tiene que ver ahí Ada Wong. Quiero pensarlo, me quiero ilusionar y pensar que tuvo que ver con eso. Porque la protagonista en ningún momento dio señales de ser tan inteligente. De hecho, exactamente, los guiños y los puzzles se resolvieron gracias a un tercer personaje. A un personaje que, por cierto, las estaba protegiendo de no ser detectadas. Entonces, y de hecho los puzzles dentro de todo fueron entre fáciles y también tuvieron como que cierta maña de es que es conveniente que te acuerdes de eso en este momento. Pero va, eso te lo compro porque es necesario. Entonces sí, hay algo que yo no me explico, cómo la protagonista pasó de ser una adolescente bastante idiota. Porque, digámoslo así, la adolescente era, no solo era odiosa, era idiota. A una científica. Pero va, la vida da muchas vueltas. En 6 años la gente cambia. A lo mejor entre su camino se topó el álgebra del Baldor. Y pues no tenía otra cosa que leer. Y pues se volvió muy inteligente. Pero, insisto, es como... Un ejemplo muy claro sería, pero siento que es mentira, porque un ejemplo muy claro sería, no sé si ubicas Celebrity Deathmatch, esa donde salían como celebridades de plastilina y se agarraban a golpes en un ring.
Claro, claro.
Bueno, ahí salía un personaje que estaba, bueno, no estaba basado, era básicamente un luchador llamado Stone Cold que siempre estaba en calzones. Y ahí lo ponían con una bata, en calzones, con una bata de laboratorio haciendo experimentos. Básicamente me estás diciendo que con ponerte una bata de laboratorio y eres inteligente, pero bueno, más o menos eso es como lo que yo así percibí.
Bueno, mira, más o menos, a lo mejor porque creo que fue cuando te perdiste un poquito. Ahí por ahí les explica a Wesker que realmente, o sea, ellas son, sí, obviamente, son un experimento. No les estoy spoileando nada porque, pues, sí, es obvio, no es un spoiler. Entonces, o sea, es que ellas nacieron para hacer un experimento mucho mejorado de él mismo. O sea, porque necesitaba unas células que lo protegieran, que lo salvaran.
Claro.
Entonces, obviamente necesitaba a alguien, un heredero digno de él. Entonces, pues, es algo que les menciona. O sea, a los 4 años, bueno, eso porque lo vi en español la serie, perdón. Yo no me gusta ver las series en su idioma original. Si puedo verlas en español, lo haré.
Me da igual.
Entonces, en español le dice, o sea, tú a los 4 años fuimos a San Francisco o algo así, no me acuerdo. Y le dice, a los 4 años tú ya hablabas inglés perfectamente sin siquiera haberlo estudiado. O sea, tú de repente, pum, te adaptaste y aprendiste. Y eso es algo que les menciona. O sea, no solo son fuertes contra el virus T, sino que aparte de todo son mucho más inteligentes y mucho más capaces que yo.
Ok, bueno, sí, tienes razón. Yo me perdí una parte del capítulo. Y a lo mejor es cierto. Va, fueron creadas genéticamente para ser muchísimo más superiores al humano promedio. Entonces, ¿por qué son tan odiosas y tan idiotas al principio?
Y digo, normalmente se asimila la inteligencia con el ser odioso. Digo, ejemplos claros tenemos a Sheldon Cooper, a todos ellos de The Big Bang Theory, a todos los demás que hemos visto, e incluso a Dr. House, que siempre la inteligencia va muy de la mano con el ser odioso, o ser un cretino, o ser lo que tú quieras. Pero es que ellas ni siquiera se muestran inteligentes en el momento, se muestran cretinas, se muestran odiosas, se muestran de lo peor.
Sí, porque ser cretino y ser prepotente es muy parecido, pero hay una pequeña gran diferencia. Y nuestras protagonistas no eran prepotentes, eran cretinas. Pero va. Y yo sé, parece que solo estamos hablando de que nos desagrada cómo son los personajes. Pero, o sea, más allá de que veas esa queja, la historia, insisto, la historia es buena. Y si bien puede que los personajes de principio no te caigan bien, cumplen con su rol. La historia funciona. La historia da guiños. La historia hace referencias. Porque dar guiños son como la escena del piano. Pero hacer referencias es hablar de lo que pasó en el volcán.
Claro.
Eso es a lo que me refiero. Este, como dijimos, el incidente de Raccoon City. Ahora, bueno, le agregaron en lo que yo te digo, el incidente de Tijuana. Que no sé si en Resident Evil alguna vez se ha mencionado algo parecido.
No.
Lo cual hasta podría dar para un spin-off, ¿no? O sea, Resident Evil México, este.
Este. Porque la mano de obra es más barata ya.
Exactamente, ¿no? O sea, y la compañía Sombrilla, pues podía poner su.
Claro, no me acuerdo, por ahí creo, ahí en México, de hecho, particularmente, sí se abrió como una. No me acuerdo, no es una farmacéutica, de eso estoy segura, pero es algo dermatológico, que atienden y tienen el logo de Umbrella. No sé si la compañía se llama Umbrella, pero definitivamente tienen el logo y ya con eso tienes pesadillas suficientes.
Exactamente, ¿no? Para gente conocedora. E insisto, probablemente el personaje más interesante aquí es Wesker. Bueno, a mi parecer. No sé qué opinas tú, porque también las hermanas tienen sus momentos, muy pocos. Sobre todo la hermana malvada, ¿no?
Sí, la hermana malvada es la que tiene más momentos, pero como te dije, hubo varias escenas de varios capítulos, porque eso es en varios capítulos en las que vemos los flashbacks de cómo se separaron en esencia. Es de, o sea, como que primero. Ay, necesito, pues bueno, ves en los primeritos de necesitamos liberar a los perros, ¿no? Y después así como de, ay, no, ya no quiero hacer nada. Y así como que dices, o sea, ¿cómo yo entiendo, normalmente los adolescentes cambian de parecer de un día para otro, pero no en un segundo, porque eso pasó durante mucho de la serie. En un segundo cambiaba, y no por los cambios de humor que le causó el virus T, porque, o no porque era adolescente y cambiaba de parecer, o no porque su hermana estaba teniendo novio y ella no, o sea, no es que está tan mal actuado, o no sé si es el mal doblaje, o qué sea lo que pasó aquí, pero en serio que me arruinaron muchos momentos cuando ella decía que quería investigar algo y pum, de repente ya no quiero.
Eso es algo que tienen razón, y es otra cosa que no había mencionado y no lo había pensado del todo, pero es cierto, aquí probablemente lo que más desagrada es esos cambios de vamos a hacer esto. Ya no salió, bueno, vámonos. ¿Así de qué? Pero, no, sí, bueno. Y vamos a otra cosa. Como que no se siente natural. Eso supongo que eso es como que también, ¿no? O sea, no dejas una cosa de un momento a otro, ni aun cuando eres adolescente.
Claro.
Y eso es lo que se siente raro. Más allá de todo, porque por ejemplo, otra cosa que sí voy a mencionar y que sí me agradó es la estética. La estética de la nueva ciudad Raccoon.
Todo blanco.
Sí, me gusta en el sentido porque sabes que eso es Umbrella. Es esa sensación falsa de distopía futurista. Pero, o sea, bueno, ellos se verían utópicos, pero sabes que es una distopía.
Yo no me gustó el vecindario que era en donde vivían, pero te puedo decir algo. Los laboratorios muy parecidos a los de los videojuegos, muy, muy parecidos. O sea, desde las computadoras, e incluso el laboratorio que tenía Wesker en la parte de su casa, era muy parecido al que, o sea, uno se imaginaba que tendría cualquiera de ellos en su casa. O sea, y por ejemplo, cuando encierran a la chica, ves lo que te decía, es que me gusta como que meten los guiños, porque incluso mucho de la ambientación me recordaba mucho a los que eran, por ejemplo, ves en el 2 cuando están como en las tuberías y todo eso. Ajá. O en el 5, por ejemplo, hay muchas escenas así, o sea, me recordaba mucho eso, o sea, la ambientación sí se parecía mucho a lo que veíamos en los videojuegos, si bien no están ubicados en los mismos lugares.
No, claro.
Salvo Raccoon City, que supongo que lo construyeron en de las cenizas de Raccoon City anterior, pero, o sea, no, todo lo demás era muy parecido en cuestión a otras locaciones que hemos visto en los videojuegos.
Sí, de hecho, los laboratorios de Raccoon City me recuerdan mucho ya los últimos 5 minutos de Resident Evil 2 en el videojuego, ¿no? Cuando ya tienes el marcador, que ves el laboratorio, que ves a los.
Eso me hubiese gustado escuchar, o sea, estuvo bien Moonlight, pero me hubiese gustado mucho más haber escuchado por ahí, porque hay una escena en la que se va a autodestruir también el laboratorio de Wesker que tiene dentro de su casa.
Ajá.
Me hubiese encantado un chingo que hubiesen puesto por ahí en la tonadita, la alarma de que de
please, todo eso. The self-destruction, no sé qué.
Ajá, es magnífica. Es magnífica. Probablemente con eso hasta yo correría los 1,000 kilómetros en un segundo, ¿no?
Sí, claro. De hecho, a mí también me habría encantado escucharlo. Pero bueno, o sea, si hay suficientes guiños como para decir sí, pues sí entienden de qué se trataban los juegos. Pero siguen sin saber hacer de qué se trata la serie. Es eso.
Yo mi mayor queja, aparte de que obviamente se nota que este es como un... No es un borrón y cuenta nueva, sino es... miren, ya teníamos películas, ya habíamos hecho todo ese tipo de cosas. Lo que nosotros queremos hacer es un... Y bueno, ¿qué hubiese pasado si Wesker hubiese tenido hijos, no? O sea, y no fuera como era, sino que fuera bueno, no fuera tan malo.
Un what if,
más o menos por ahí. Pero a mí lo que me molestó no es eso. Lo que me molesta es... Se supone que es canónico a los videojuegos.
Ajá.
Y Wesker hizo todas las cosas que hizo. Estamos hablando que el Resident Evil 5 es canónico. Estamos hablando que todo mundo sabe que Umbrella no pudo tapar el sol con un dedo. ¿Por qué chingados nadie? Nadie, absolutamente nadie. Estoy hablando de todo el mundo, tanto México, porque eso plantearon en México, Inglaterra, que también hubo escenas y locaciones en Inglaterra, y Estados Unidos. Nadie sabía nada de lo de Raccoon City, nadie sabía de lo de África, nadie sabía de todo lo demás que sucedió, porque esto estaba ambientado en el 2030. Ok, va, taparon lo de Raccoon City. Ok, va, supongamos que sí lo lograron. Pero y todos los incidentes, estamos hablando, el 3 no, porque es la misma época.
Sí.
El 4 y el 5 existieron. Y Código Verónica, ni se diga, también existe. Los incidentes pasaron. Eso es a mí lo que me molestaría mucho más como fan de la saga. No tanto el que si Wesker es de algún tipo de color de piel. Eso es lo de menos. Nada. Porque dices, bueno, lo explicaron, son clones. Ok, va. Pero a mí lo que me molesta es que en serio... Hicieron creer que el mayor incidente fue lo de Raccoon City y de ahí en fuera no pasó nada más.
Ajá.
Se ocultaron bajo las sombras y no volvió a pasar nada. Y dices, ¿cómo es posible si se supone que canónicamente sí pasó el 5?
De hecho.
Existe la BCA. O sea, todo eso que ha pasado y nadie se cuestiona por qué Umbrella sigue existiendo.
Eso es algo importante, o sea, nadie, o sea, yo sé. Todos los datos se pueden manipular, sin embargo, ya existe un antecedente, ya existe un grupo especializado en tratar de combatirlos. Y me estás diciendo que Umbrella sigue existiendo.
Y ok, va, las corporaciones villanas como ellas probablemente podrían seguir existiendo porque te dan la finta de, no, nosotros tenemos la cura, nosotros podemos salvar la humanidad.
En el pasado cometimos errores.
En el pasado cometimos errores, nosotros vamos a limpiar esos errores. Pero precisamente, la Umbrella que se plantea en los videojuegos menciona, nosotros cometimos errores y nosotros vamos a solucionarlo. Eso era lo que ellos decían, pero no es cierto, nunca pasó y nunca se cambió. Pero la humanidad sabía que Umbrella estaba mal, por eso existió TerraSafe y por eso se fundó la BCA. Entonces, ¿dónde está? Eso es lo que yo le pongo el mayor pero a la serie, porque va... Todo lo demás, el que sean adolescentes terribles, el que Wesker no sea del tipo que nosotros conocíamos, el que sea padre de familia, todo eso te lo paso, va. Dices, es otra serie de apocalipsis zombie, etcétera, etcétera. Pero lo que yo no entiendo es cómo si sabían todo lo que había pasado incluso en el 4, en el 5 y en el Revelations, ¿cómo es posible que tenemos esto? ¿Cómo es posible que la humanidad, haz de cuenta que se les olvidó? Y los adolescentes no saben nada.
Ajá, esa es otra cosa. Eso sí es muy de Netflix. Los adolescentes son extremadamente... Son genios para muchas cosas, pero para todo lo demás son extremadamente estúpidos e ignorantes. No saben nada de la historia. Pero eso sí, son super hackers, son lo que tú quieras. Pero no saben... Bueno, o sea, yo sé, es como el americano promedio. No saben ni geografía ni historia, pero...
Claro, pero, o sea, pero no se trata de que no sepas de geografía, historia o de lo que tú quieras, porque incluso si me hicieran un test ahorita de qué tan mexicana soy, la verdad es que a lo mejor fallaría, ¿no? Pero definitivamente, o sea, no puede ser que incluso, si bien puedes borrar la información de lo que pasó en el Raccoon City original, no puedes borrar toda la historia que hubo después de eso.
Exactamente, y ahí hay, eso es lo que yo te decía desde el principio, hay demasiados cabos sueltos. La historia, la siguiente temporada, que asumimos va a llegar, digo asumimos porque debería.
¿Sabes qué es lo que va a pasar? Yo lo apostaría por ahí. La crítica la va a odiar, los fans la odiamos y yo la odio, pero no me malentiendas, no la odio por lo que es, la odio porque en serio no me plantea lo que sucedió. Entonces, pero el problema es que ya la vi.
Ajá, sí.
Y la gente la va a ver. Y como dicen, no hay malas críticas, no hay mala fama, mala publicidad, sino simplemente hay haters que no comprenden todavía lo que estamos viendo y lo que estamos causando de verlo.
Sí, exactamente.
Porque si no lo hubieses visto, ya de ahí ya le diste en la madre a Netflix y ya lo viste. Y te apuesto que todos los fans ya la vieron.
Sí.
La consumieron.
Sí, y sabíamos que eso iba a pasar. O sea, Netflix por lo menos ya la primera temporada ya la garantizó. Todos la vimos. Todos los que estábamos interesados la vimos.
Has quedado súper intrigado.
Ajá, es exactamente. Y como dije, la historia de los Weskers en sí no es mala. El problema es todo lo demás que lo rodea. Porque también te iba a decir, es que si le pones otro nombre, no, ahí sí, sí pesa la franquicia.
Sí, porque pues eso es lo que ayudó a que la gente la viera.
Sí.
Sinceramente.
Sí, porque si me dices, voy a sacar otra serie de zombies.
No, y es que la gente estaba como con esa curiosidad de, es que Wesker, ¿por qué es diferente? Y todo el mundo queríamos saber por qué, porque, o sea, Netflix dijo, lo voy a explicar el por qué.
Y no, spoiler, no lo hicieron.
Pues no, no, en esencia no.
En esencia no, o sea, y eso es un detalle, o sea, pero, como dije, y como creo que tú y yo coincidimos, eso pasa a segundo término. Que si bien lo... Que pudieron haberlo hecho por el simple hecho de que querían. Que pudieron haberlo explicado bien si hubiesen querido. La explicación de Netflix fue muy pobre. Eso de... Es que nos limitaba. ¿En qué sentido los limitaba? En lo absoluto. Eso solo fue una excusa para salirse por la tangente. Pero insisto. El cambio de Wesker es intrascendente. Si hubiese sido el rubio ario o como es ahora, no importa. No afecta a la trama. No limita la trama, pero no la afecta.
Lo que sí puedo decir es que tanto este Wesker, porque pues bueno, asumo yo, ajá, porque más o menos mencionó que en 6 meses estos Weskers crecieron.
Ajá.
Estamos hablando que Wesker los vio ya por ahí de finales del 2008, 2007 exactamente, para poder verlos crecer y que llegaran a los 20 años, que era cuando estaba en su mejor forma,
ah,
Wesker. Pero eso quiere decir que desarrollaron todos los poderes que Wesker tenía, y Wesker para ese entonces pues ya era súper poderoso, digo, se agarró a chingazos contra el güey que se agarró a chingazos con una roca.
Sí.
Entonces, o sea, pues como que me faltó verlos un poquito más fuertes, porque el único que vimos muy fuerte fue el Blade.
Sí, ese sí estaba con los poderes Weskerianos.
Exactamente, pero de ahí en fuera los demás Weskers, si bien pues, les quitaron las armas a los de Umbrella.
Bird estaba un poco roto, porque ajá, sí venció varios soldados y los mató.
Sí, pero, o sea, pero eso es a lo que me refiero, o sea, no puedes decir, ay, maté 5 soldados de Umbrella, a decir, ay, me agarré a 5 Tyrants en un día.
Ah, eso es muy cierto. Y pues sí, la serie, bueno, la villana aquí, probablemente, a lo mejor nos faltó hablar de ella.
Sí, tal vez deberíamos de hablar de ella en otra parte, sí, en parte 2.
Exactamente, porque la villana también tiene sus pros y sus contras.
Uh-huh.
Y la verdad es que como villana, cuando nos la muestran como villana es muy mala. El problema es que ya sabemos que en el futuro eso es intrascendente.
Sí, aparte. Ajá.
Eso es algo que dices, ¿para qué me ibas a mostrar que en serio era malvada y muy, 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 muy dura? Si en el futuro me ibas a mostrar que era meramente un chiste.
Pero no estamos tan del todo, o sea, digo, sin spoilear mucho, no estamos del todo tan seguros que de verdad esté, pues, muerta, o sea, no...
Ah, no, y de que se puede clonar, hombre, la tiene la...
Deja el que se clone, sino más bien, o sea, dentro del control que tenían sobre ella, aún así pudo hablar y pudo decir cosas sin necesidad de estar siendo controlada. O sea, ahí me dices que también es un villano súper fuerte y que probablemente tiene los mismos poderes o más que los que Wesker tenía.
Sí, exactamente.
Es mi opinión, pero pues quién sabe, solo el tiempo nos dirá. Y si Netflix se anima y tiene los pantalones para hacer una segunda temporada, a lo mejor nos dirán qué onda con esta mujer.
Sí, la verdad es que sí, porque sí, como la resurrección del pasado daba miedo.
Claro.
Y tuvo el valor de hacer muchas cosas.
Es un monstruo.
Así que a lo mejor sí tienen posibilidad de regresarlo como el villano que fue. Podría funcionar de nuevo.
Claro.
Y pues la historia termina en un momento como que muy... Yo iba a decir muy predecible. Porque de hecho... era... La trama nos llevó a eso, es más... Estábamos molestos porque decíamos, es culpa de la protagonista. Pero pues es que la trama era demasiado obvia hacia dónde iba.
Claro.
Porque hasta parece que la protagonista se autosaboteó en cada oportunidad. O sea, y si hubiese tenido un final distinto, no lo habría creído. De hecho, este final era el más obvio. Nos deja para una siguiente temporada muchísimo, muy claro.
No, y nos tiene que explicar muchas cosas que no se explicaron, obviamente.
Exactamente. Veamos si los directores, los productores y Netflix tienen la inteligencia, el valor, pero sobre todo la estructura para poder explicarnos.
Algo que me gustó, que... Bueno, yo voy a destacar mucho esto y cosa que, por ejemplo, con las de Mila Jovovich no me gustó. Se agarraron a los personajes y nada más los metieron a lo imbécil. Perdón, pero eso fue. Y con la nueva película, de plano, si no, o sea, dijeron, vamos a meter a los personajes, veamos un cast que medianamente se parezca. Yo sé, muchos dijeron, no, es que Jill Valentine no se parece.
Es Leon.
Sí, Leon, no sé, no tuvo madre. Pero dejando eso de lado, yo algo que le reconozco a esta serie es que me metió cosas de la serie con una sutileza, diría la chef Betty, porque perdón, he visto demasiado MasterChef estos días, con una delicadeza tan preciosa que en serio amé esos pequeños detalles. Tío, sentí que envejecí como 40 años.
Pero sí, la verdad es que estuvieron, fue como con gotero, pero supo dónde ponerla.
Sí.
Y eso se agradece. Se agradece porque, como dijimos, no todo es malo. La serie está, primero que nada, está palomera, lo cual en Netflix últimamente está por encima de lo habitual.
Bueno, tenemos que hablar de la serie que ha roto ahorita récords. Trajo dos canciones por ahí que sabemos que las trajo de los 80s y las pasó para acá otra vez.
Sí, claro, ¿no?
O sea, está muy cabrón.
Sí, exactamente. Yo no digo que todo lo que Netflix muestre sea caca.
No, pero digo que, o sea, es que mencionaste que últimamente, pero la serie que, la otra que creo que deberíamos de hablar, o sea, esa serie, por lo menos esa temporada específicamente,
sí, tuvo su mejor temporada.
Levantó bien, sí, cañón otra vez,
sí,
Netflix.
Sí, tuvo su mejor temporada en todo lo que va de la serie.
Claro.
Porque todos dicen, es que está a la par de la primera. No, a mí se me hizo mejor que la primera. La primera se me hizo así,
No, y es que, o sea, es que tú me vendiste esa serie como lo mejor, y yo dije, a ver si es cierto, y de repente, pum, me venté otra serie que me la recomendó Netflix inmediatamente que yo terminé de ver la primera temporada, me aventé esa y dije, no, de aquí soy.
Sí, no, o sea, aquí ya la hemos tocado, de hecho, varias, ya hablamos de esa serie, ¿no?
¿De Dark?
Sí, ya hablamos de Dark.
Entonces, pero esa es magnífica.
Sí, no, Dark es...
Dark está entre mis tops de series favoritas.
Dark es la mejor serie de Netflix, le pese a quien le pese, porque House of Cards pudo hacerlo, pero no se pudo. Y todos saben por qué no se pudo.
Yo no.
por Kevin Spacey.
Ah, el señor es un monstruo, ¿no? En la vida real.
Exactamente. Y si no lo es porque ya la gente que lo acusaba está muerta. Pero esa es otra historia. Esa es historia para otro momento. Pero por eso, o sea, House of Cards pudo haber sido la primera y la más grande serie de Netflix. Pero no se pudo. Pero Dark sí lo es. Pero, insisto, Resident Evil es una serie aceptable. No te voy a decir que es la mejor serie que hemos visto. Está lejos de ser una mala serie. Va a tener una siguiente temporada.
He visto varias, sí.
Y va a tener una siguiente temporada.
Pues a ver, solo el tiempo nos dirá.
Esperemos que sí. Porque, insisto, a lo mejor en TikTok decimos alguna otra cosa, pero por lo menos aquí ya dijimos, como a grandes rasgos, nuestro pensar respecto a la serie.
Claro, sí. No sé ni qué calificación le puedo dar, porque, mira, adoré mucho los guiños, las referencias, todo ese tipo de cosas me encantaron, lo voy a decir, o sea, y una serie no se puede definir por eso, porque obviamente...
Sí, claro.
Yo no voy a defender muchas series que nada más se basan en la nostalgia y decir, ay, es que esto es magnífico. Y no es cierto, eso no es del todo magnífico. No lo sería incluso ahorita. O sea, pero, ok, te puedo decir que definitivamente es una serie que tiene muy buenos guiños, muy buenas referencias. Pero si buscas un Resident Evil, mejor ponte a jugar los videojuegos, sinceramente.
Sí, sinceramente. Pero como dijiste, y también yo para terminar lo que estaba diciendo, mi intervención, es que dijiste algo muy cierto, es que qué bueno que no te están mostrando a más personajes, que porque podrían, pero no es necesario. Lo que hablábamos, a mí me gusta que sea la historia de Wesker. Sí, hay más personajes, pero esta era la historia de Wesker.
A lo mejor la segunda temporada muestran a la familia Redfield Valentine. Ajá, asumiendo que eso pasara. O Birkin con algún Wesker. Pero bueno, ya, será historia para otro día.
Exactamente.
Y pues eso sería todo por el momento. La verdad lo disfruté. Hace mucho que no grabábamos un podcast. Espero que lo hayas disfrutado.
Lo disfruté de sobremanera.
Y pues bueno, ya esa vez sí nos desvelamos. Son casi las 3 de la mañana. Si es que son las 3 de la mañana. Mañana se subirá este podcast.
Sí, yo creo que sí.
Y pues bueno, yo soy Jerica.
Yo soy Loverus.
Y recuerden, esto fue Series en Serio.
Así es.
Fue un podcast bastante entretenido, bastante largo, pero nos divertimos.
Y recuerden que... no, ese es el otro. Sí, es obvio.
No es un spoiler.
Así es.
Eso sería todo. Bye bye.
Bye bye.